y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeados. Mi nombre es Maru y estoy acá con Guido. Hola, Guido.
¿Qué onda, Maru? ¿Todo bien?
Todo bien, fiel compañero. Y del otro lado, en cuarentena, con Gaby. Hola, Gaby.
No, no, mentira. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? No se jode con eso, vamos.
¿Te tapaste, por lo menos?
No.
¿Te lavaste las manos?
No.
Ah, bien. O sea, tené cuidado con tu perro.
Claro, pero de última este fragmento puede servir para decir: Gabriel hizo todo mal. No seas como Gabriel.
Cuídate del coronavirus. Un mensaje de Hypeados Podcast.
Hypeados recomienda. Después mandamos el comunicadito y en las redes con dibujitos lindos de lavarse las manos.
Exacto, puedo poner que se lavan las manos cantando la introducción de Hypeados.
Sí, ¿cómo que no?
No tenemos.
Haga, hacemos tú, tú, tú.
Sí.
Tu hypeado, o sea, ahí ya te tenés que estar secando las manos.
Listo, me gustó. Bueno, estamos nuevamente de gala porque vamos a empezar un nuevo ciclo del clásico Clásicos de Etiqueta.
Sí.
Vale la redundancia de
este año llegó temprano.
Este año llegó temprano porque estamos más organizados. Vamos a tratar de meterlo en la primera mitad del año para así la segunda mitad del año salen otros especiales. O si no, no puedo grabar todo el contenido ahora porque después vamos a estar en cuarentena. No lo sabemos.
No lo sabemos. El apocalipsis es así.
Sí. Vayan al supermercado. No, mentira. Bueno, estamos en un nuevo clásico de etiqueta y vamos a hablar de, bueno, las películas, en este caso del 1970. Y es una película que elegí que se llama Los Aristogatos. Es de Disney. Tal vez la conocen, tal vez no. ¿Hay alguien que no la conozca?
No, yo creo que...
¿La nueva generación puede
siempre,
ser?
Sí, puede ser. Para sí. Mí, igual no es tan conocida como La Dama y el Vagabundo. Está como en la... Para mí quedó en...
Eso
con la
cierto.
Historia de Disney quedó en segundo plano.
Eso es cierto. Y además es del 1970. O sea, es una película como... Bueno, también Blancanieves y La Cenicienta. Son películas relativamente viejas. Que nosotros lo veíamos en los 90. Pero tienen sus años.
Sí. Sí, o sea, sí, tiene muchísimo. Ya vamos a hablar, digamos, respecto a cómo se nota la vejez. Primero que nada, igual quiero decir que...
Se nota viéndolas con nuestros ojos hoy en día, pero yo cuando la veía de chica no notaba esa
No
vejez.
Notabas eso,
y
sí,
y eso me parece que es moderno en su forma también.
Yo voy a hacer un solo paréntesis para decir que está muy bueno arrancar este clásico de etiquetas con una película animada, que es algo que todavía creo que no nos había tocado hacer. Así que la verdad que banco mucho tu idea porque está muy bueno y sobre todo que seguro va a ser el mayor tema de conversación o uno de los mayores que va a ser esto de la animación misma.
Exactamente, sí, estaba entre Muchacho de Sandro o Los Aristogatos o Joven Viuda de Estanciera. Hay bastantes películas
eso,
muy interesantes.
Eso no puede quitar que hagamos uno de Sandro, o sea, tranquilamente podemos hacerlo, ¿no?
Digo, un especial de Sandro.
Y no sé, viste, está la gana.
Expreso
también.
Sandro puede ser, ¿no?
Sí,
como si Expreso Tarantino en Expreso Sandro.
Estaría lindo, espectacular.
Mira, este 2020 puede ir para cualquier lado para Hypeados, ¿eh? Así que agárrate, Catalina.
Producción en vivo.
Exacto. Y bueno, estaba entre esas dos películas. Y bueno, elegí Los Aristogatos porque es una película que cuando era chica más allá que no eran mis favoritas. Creo que la Cenicienta, no, el Little Mermaid. La Sirenita era mi favorita, creo que, de las de Disney, que recuerdo con mucho cariño, como la Sirenita y Toy Story.
A mí me gusta mucho Robin Hood.
Robin Hood.
Robin Hood, que es más, creo que es del mismo director que esta de Los Aristogatos.
Puede ser, no lo busqué, pero puede ser. ¿Y a vos, Javi, cuál te gustaba Disney de chico?
Vos sabés que yo tenía un tema porque probablemente lo más fresco que tengo yo no tiene que ver con una película, sino con un libro. Eso es raro, ¿no?
¡Uy!
Y tengo aquí, muy cerquita, y que después con los años me di cuenta de que es algo que compartí incluso con mi novia. O sea, sin saberlo lo compartíamos. Es un libro que tiene todos los cuentos de las películas de Disney. Si quieren les repaso así brevemente qué tiene, porque es muy interesante cómo está contado. O sea, sin ver la película, vos tenés esos cuentitos con las imágenes de las películas. Y es genial.
Dale.
Y quiero saber cuál era tu cuento favorito.
Mirá,
y si
te
después
cuento.
Viste
acá,
la película.
Acá estaba, por ejemplo, arrancaba con Aladdin, después a La Bella y la Bestia, Pocahontas, La Sirenita, 101 Dálmatas, La Dama y el Vagabundo, El Rey León, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, Pinocho, Los Aristogatos, Dumbo y Bambi. O sea, todos. Si no conocía alguna de esas historias por cine, seguramente la conocía por el libro. Y no eran diálogos, era una historia, digamos, relatada por alguien que bueno, había hecho como una buena sinopsis de la película, seguramente, y la puso en papel. Y era un libro, es un libro grande, tapa dura, hermoso, con buenas pinturas, porque son básicamente los stills de la película. Y de ahí dije, wow, estas películas no las vi. Y seguramente eso me motivó que años después, incluso siendo pibe, diga, bueno, voy a ver esta, esta y esta. Si vos me preguntás cuál es mi favorita, la vinculo rápidamente con lo que fue después su adaptación en, digamos, live action. Que para mí es 101 Dálmatas, perdón, pero es como que tengo mucho amor por esa película. O Las Noches de las Narices Frías, como se llama. Porque
la banco mucho.
Esa película es del 61, o sea, salió 9 años antes que Aristogatos.
Sí. Es de, creo que es la primera película que de hecho dirige este director, que es Wolfgang Reidermann.
Un alemán.
Es alemán, está considerado como uno de los 9 ancianos, que son como las grandes figuras de Disney, digamos. Tiene que ver con estos como los pioneros de la animación. Y básicamente fue uno de los que era... o sea, llevaba mucho la cabeza, digamos, en los últimos años de Disney, digamos, de Disney, cuando me refiero a The Walt Disney, que de hecho, esta Aristogatos es la segunda película que sale después de la muerte de Walt Disney, la primera había sido El Libro de la Selva, pero para que sepan, que digo que eso está bueno para tener en cuenta en cuanto, que vamos a hablar de, bueno, 101 Dálmatas, vos justo, Gaby, que la nombrabas, digamos, el director dirigió 101 Dálmatas, La Espada en la Piedra, El Libro de la Selva, Aristogatos, Robin Hood y el de los dos ratoncitos, Bernardo y Bianca, si no me equivoco, ¿no?
Sí, uy, esa película me la acuerdo muy poco, pero ahora me la trajiste a la mente.
Como muy imagen, ¿no?
Es muy nostálgica, es muy triste, me la recuerdo muy triste, como de las películas de Disney que te hacían llorar.
A mí me pasa que me merezco, no. Necesitaría hacer como una revisión de muchas películas, porque claro, yo soy plena generación Disney Channel, entonces muchas las pude ver a principios de del 2000 y algo, cuando llegó Disney, pero es como mi único recuerdo de verlas, digamos, en algún que otro VHS, sí, por ejemplo, en VHS me acuerdo de Robin Hood, por ejemplo, que era una película que digo, es la que más me acuerdo.
Bueno, a ver, pongámonos a pensar que, digamos, de la era previa a todo lo que conocemos nosotros los millennials de Disney, digamos, Reidermann y particularmente no solo los Aristogatos sino 101 Dálmatas, que fue como el boom, fueron los que marcaron una época, o sea, influyeron y mantuvieron vivo a Disney, que estaba muriendo, digamos, porque es verdad, muere Walt Disney y medio como que se vino todo a picada, digamos, en pique, y Reidermann y estas películas que me parece que para nosotros, con los ojos del hoy, es muy diferente a verlo que cuando éramos muy pibitos, digamos. Y hoy nos cuesta entender algunas cuestiones, incluso hoy, de cómo ver ese mundo, porque generacionalmente somos otros, digamos. Y es una película que ya tiene 50 años. Sería como muy extraño que digamos hoy, sí, la verdad que me marca mi vida, mi presente, porque no es así.
No, los Aristogatos ni a palos, pero tal vez otras películas más. O sea, hay mucha generación... de chico, chica, chique que vivió en los 90, que hoy en día Disney es muy importante. Somos muy generación Disney, por lo menos de los 90 para acá.
Sí, además hay algo que tener en cuenta, que con a finales de los 90 tuvimos muchísimo la llegada de... O sea, fue una explosión enorme de lo que fue VHS en Argentina. Entonces me acuerdo que estaban las colecciones de Disney. No sé si llegaron a... Sí, me imagino que eso sí llegaron a tener todos en los 90... Que me acuerdo que era la canción Disney es magia, es diversión. Y siempre, y me acuerdo patente que siempre decía, busca el logotipo original del VHS, que era un Mickey brillante. Y después de eso es como que ya de por sí nosotros chicos criándonos con esas, como que primero tuvimos la producción, digamos, en VHS, y después muchas de las películas que estaban en los 90 en VHS, después las volvimos a tener con las remasterizaciones en DVD. Como al estar ahí en el intermedio de esa generación VHS, DVD, como que mucho de ese contenido lo vimos repetido, porque era como, bueno, un nuevo producto a finales de nuestra generación, digamos, que vuelve y vuelve en otro formato, entonces era volver a generar cosas para ese formato.
Yo, ¿sabes qué? Tenía un montón de películas en VHS de Disney. Pues padres me regalaban, nos regalaban mucho. Y en DVD tengo como que me compré muy pocas y en Blu-ray menos, pero me encantaría tenerlas más. Tengo creo las de Toy Story nomás, porque bueno, es algo como que es de
No,
mis favoritas.
igual
Claro.
ni
Pero
en
eso es
pedo que
cierto.
Disney en nuestra generación era la masividad que es hoy, me parece. A ver, si bien siempre fue una popular y fue
No,
gigante,
no.
hoy es como que tiene niveles intergalácticos, digamos, no hay forma de compararlo.
Sí, igual a mí lo que sí me pasa es que habría que replantear un poco en el sentido de cómo también se convirtió Disney en esta cosa de ser Disney por las licencias que tiene más que por otras cosas. Porque digo, yo lo pienso como que hoy por hoy sí, Disney es Disney porque tiene Marvel, porque tiene Star Wars y porque tiene Pixar, digamos,
Es
pero
un
como que...
conglomerado ya, es
Claro, pero
una
es como que no
multiempresa.
siento que salgan como... Porque de hecho las películas que son como de Disney, capaz con algunas animaciones, no pegan de la misma forma. O sea, digo, Moana es de esas películas que sí, no es de Pixar, y sí la pegó por ser una película de Disney con la animación de Pixar,
¿Y Frozen?
y Frozen, pero digamos, no siento que sean todas. Más allá de que sí, igual existe. O sea, digamos, lo que tiene que ver con el mundo, princesas siguen siendo los primeros, y siguen, bueno, teniendo todos estos grandes clásicos. Que bueno, también lograron agarrar clásicos de la literatura y eso también lo llevó a convertirlos en lo que son, digamos.
Sí, muchos de los hermanos Grimm, ¿no?
Y no sé si de los hermanos Grimm en general, pero sí, bueno, Blancanieves.
Sí, todas esas historias que de alguna manera las tenés que embellecer para que no termines traumatizando pibes. O sea,
Claro.
hoy por lo menos.
Sí, totalmente. No sé
Sí,
si sabían,
muy.
para el
No,
oyente
no.
que no sabe, o sea,
O
los
muy
hermanos
light.
Grimm. Todas las historias, o sea, para que sepa el oyente, todas las historias que están en Disney, de todas las historias que leyeron, La Sirenita, Caperucita Roja, Blanca Nieves, lo que fuese, no era el verdadero final, no eran las verdaderas historias.
De hecho, hace poco salió una película live action de La Bella y la Bestia con el cuento original. Creo que es francesa. Creo, por
Sí,
ahí estoy mal con la
exactamente.
información errónea.
Es francesa.
No me juzguen, pero es muy interesante. Como ver esas películas que vos creías que las veías en Disney y eran así la historia, y ver la historia en verdad también es muy interesante
Bueno,
porque.
ocurrió también con La Sirenita, creo que también hay una versión francesa, y también con Pinocchio, digamos, que es bien
Uy,
italiana y ha
Pinocchio.
tenido múltiples versiones italianas, porque es una historia bastante más heavy. O sea, está buenísimo
Sí.
verlo de esa manera.
Sí. Y bueno, antes de empezar a discutir en la parte con spoilers, no creo que. Clásico Etiqueta no tiene sección con spoilers, ¿no?
No, no, para nada,
No.
métanle para adelante.
Bien, esto es un clásico, si no la vieron, no importa. Emilio, nuestro compañero, que está ausente pero presente al mismo tiempo, nos mandó un audio que es un debate interesante para empezar a debatir la película.
Queridos y queridas oyentes, lamento no poder estar ahí una vez más. Estoy bastante ausente últimamente, muchas otras cosas. Qué raro me pareció la elección de Maru. No me la esperaba, fue una película que vi en mi infancia un montón de veces y volví a disfrutar ahora para verla y hablarlo en el capítulo. Sinceramente, la película me aburrió muchísimo. Me aburrió. No me la acordaba así. Tenía otro recuerdo, como algo más divertido, algo más, no sé, dinámico. Pero me quedo a full con la animación, con ese tipo de animación. Me gustaría que empiecen a ver cosas que vuelvan a esa animación más dura. Más que se noten las pinceladas, por decirlo así. Les mando un abrazo grande a todos ahí en la mesa y nos estaremos viendo muy pronto.
Bueno, acá
Bueno.
Emilio dejando su rastro. Gracias,
No
Emi,
es
por el
joda
audio.
esto, ¿eh? No es que
¿Se
armamos
lo tomó
esto,
serio?
claro, no es que armamos esto para generar conflicto ni discordia, ¿eh? Pero lo dijo con total sinceridad.
Totalmente. Y creo que arma un debate interesante. Uno, ¿por qué elegí la película? Creo que ya la contesté al principio. Dos es cómo recordamos las películas antes y cómo las volvemos a ver ahora, más en las películas de Disney, como que las veíamos de chico y nos encantaba su universo por ciertas razones, y ahora de grandes las vemos con otros ojos mucho más curtidos, con mucha más información, y cómo vemos lo distinto de eso, y bueno, cómo cambió la animación a lo largo de estos tiempos, ¿no?
Sí, totalmente.
Porque lo analógico a lo digital, antes todo se hacía a mano y los aristogatos tienen altos fondos.
Yo no creo que tenga que ver solamente con el tema de si algo es animación de un tipo o animación de otro. Creo que tiene que ver mucho con el contenido y con la forma. O sea, ¿ustedes saben quiénes hicieron las voces de los aristogatos? ¿O alguien de los que participó en los aristogatos? O sea, ¿conocen a esos actores de voz, digamos? No les estoy tomando pruebas, solamente estoy diciendo, ¿les suena decir, ah, mira, este es el de los aristogatos?
No, no,
No.
no. Obviamente
Bueno,
que
ahí está
no.
la respuesta a todo.
Claro,
Ahí
hoy
está
en
la
día sí.
respuesta a todo. Sí, no, y fíjense, o sea, estos actores de voz, por ejemplo, hay uno de los gatos del club de jazz, el más gordito, el que canta bien, bueno,
Sí.
que ese lo hace el muchacho que hacía de Dick Halloran en El Resplandor, ¿se acuerdan? El morocho del hotel. Bueno, ese
Sí.
muchacho era muy reconocido en esa época, era básicamente tener un easter egg zarpado para la gente que vivía en esa época. Y sin embargo, a nosotros nos chupa un huevo, o sea, digamos, ¿quién era este muchacho? No importa mucho lo que veíamos en la película. Hoy es como que si estás viendo una película estás todo el tiempo pensando, ah, mira, este es el que hace la voz de tal. Estamos constantemente bombardeados por información, o sea, estamos sobreestimulados, sobreinformados. Entonces, es muy difícil que una película como Los Aristogatos nos genere el impacto que nos iba a generar cuando teníamos 3, 4 años, 5 años. Es muy difícil. Y yo lo entiendo, Emilio, que esté buscando eso en la película. Me parece que si nosotros nos ponemos a analizarlo, en definitiva tenemos que hacerlo sí o sí contextualizando en qué época surgió esta película y de qué manera impactó en la industria en ese momento. Porque si lo analizamos al presente. Y sí, queda a traspié, claramente.
Y la que hace de duquesa, que es la gata principal, es Eva Garbor. O sea, es una actriz bastante conocida. Pero a nosotros
Claro.
no nos toca porque es una actriz que su época de oro fue en los 60-70 y nosotros no curtimos tanto ese cine.
Claro,
Entonces,
totalmente.
es muy buen el punto que vos decís, Gaby.
Sí, a mí me pasa igual. Yo hace un montón que no vi esta película. Básicamente, realmente creo que desde mi infancia que no vi esta película.
¿Y cómo la viste
La
hoy en día?
conocíamos. Y bueno, me pareció un poco de eso. La animación me pareció volver a plantear una animación así. Sí, me gustó. O sea, como que capaz no era la película indicada como para verlo, pero sí para reconocer eso. O sea, me gustó ver una película donde la animación se ve tosca, pero le da cierta belleza, digamos, a la animación. Que sea tosca, que todavía se vean como el trazado. De las siluetas en los personajes, sobre todo en digamos, la madame, digamos, la dueña de la mansión. Eso me pareció muy bueno. Me recordó mucho poder ver películas que sí, es casi un musical, digamos. Tiene un peso enorme en lo musical. Está muy bueno, o sea, sí, es la típica historia de Disney y es increíble también eso, ¿no? Como Disney mantiene una fórmula por años y años y años, donde está el contexto social, donde están, bueno, ya me demos, pero hasta las figuras de las personas del jazz, un montón de cosas. Y eso me copó, sí, es cierto que, bueno, la historia obviamente en ciertos aspectos ya como que te puede parecer ciertas cosas como, no voy a decir infantil, pero como si un humor que ya no, o sea, no sé si te puede divertir plenamente. Te repito, capaz no es la película más indicada, por lo menos en mi caso. Pero tampoco voy a decir que la pasé mal, tiene momentos divertidos, tiene momentos muy, no voy a decir icónicos, pero muy memorables, sí. Entonces, para mí, o sea, supera la prueba, o sea, digo, si tengo que poner la prueba de esto frente a la nostalgia y del tiempo, para mí la supera, digamos, está aprobada.
Gaby, ¿a vos qué te pasó volviendo a ver la peli?
Yo todo el tiempo vuelvo a decir esto de contextualizarlo y tratar de verlo con los ojos de un pibe o un adulto allá en los años 70 y encontrándome con este tipo de películas. O sea, me parece que para esa época debe haber sido una locura tener ese nivel de animación. Digamos que vos decís, sí, bueno, antes habías tenido otras películas. Pero fíjense la diferencia entre hacer una historia como Los Aristogatos y hacer, por ejemplo, qué sé yo, a ver, estoy pensando en La Bella Durmiente. O sea, el grado de falopa que por ahí podías encontrar en los Aristogatos estaba hermoso comparado con lo que era La Bella Durmiente, donde sin duda había elementos mágicos, pero visualmente me parece que es una película bastante más jugada, e incluso con lo que elige contar y cómo lo elige contar los Aristogatos. O sea, fíjense cómo cruza no solamente la idea de París, sin necesidad de ir todo el tiempo al estereotipo, sino el tema de la música. O sea, la música está muy presente en la película todo el tiempo, el jazz, hay algo de clásico, pero sobre el final es como que se va jazzeando. Hay una evolución muy linda en torno musical, y que me parece que para esa época no había tanto, ¿no? No había tanto viaje, tan descubrimiento. Lo vi como medio... no quiero salvar la distancia, obviamente, pero hay un momento muy La La Land en la película, en algún punto.
Interesante.
Eso me acaba de sorprender. ¿En qué? Ay, ¿qué momento? No.
Bueno, a ver, por ejemplo, la parte del club de jazz, y después cuando los llevan a la camita, a los gatos, y tienen ese momento enfrente de la luna, esa charla. O sea, hay mucho para decir ahí.
Cuando están en análisis. La ventana.
Exacto, sí. Todo eso es con la luna ahí. Cuando se les enrollan las colas. O sea, vos decís, hay muchas cosas que pasan en la película y que vos... Hoy Disney se nota que tiene el freno puesto al mango, viste, con el miedo este a ofender o a ir en contra de lo que los padres quieren o no le cuenten a sus hijos, con mis hijos no te metas, que en esta película están muy claros. A ver, hay un discurso ahí medio sexual, vamos a decir la verdad, las colas enrollándose, las colas juntitas ahí, esa charla que tienen entre ellos como, mirá, me gustás y quisiera estar con vos, pero tengo mis hijos y tengo que volver a mi casa, no sé si estoy dispuesto a todo eso, los gatitos diciendo, vamos a tener un nuevo papá. O sea, es medio raro plantearlo ese discurso en los 70, más teniendo en cuenta que hoy hay como mucho más cuidado.
¿Y sí. cómo se veía el divorcio en los 70 o al viudo en los 70?
Sí, mal.
Como también es verdad, es cierto que hay que contextualizar a la película. Yo hoy en día la vi y me acordaba muchísimo de cuando la estaba viendo, de cuando era chiquitita. La vi en inglés, y esto es otro tema que quiero debatir. La vi en inglés y me cambió muchísimo a lo latino. O sea, la vi en idioma original y me pareció que estaba buena, pero sentía que en lo latino sumaba un montón más. No sé por qué.
Sí. Ahí, yo en este caso la vi en latino. Como que, si bien quería conseguirla en inglés, digo, como que también tenía ganas de ver esas películas como en el idioma. Es como, ya no pasa por idioma de latino, ¿viste? Cuando dice, no, el castellano es el idioma de tu infancia. Por Disney, como por todo esto que decíamos, los VHS que llegan doblados al español y etcétera. Y a mí me gustó, o sea, siento que todavía mantiene, o es una película que logra mantener en cada vez en un momento donde cada vez se hace, en mi opinión, más difícil querer escuchar algo doblado, digamos, teniendo la posibilidad de conseguir todo en idiomas originales, un poco de lo que decía Bong Joon-ho en los Oscars. Sin embargo, creo que hay como cierta cosa nostálgica y copada en verlas en latino. Y lo que está bueno es que por lo menos noto que hay un buen trabajo en cuanto al tema de las voces. Por lo menos siento que en esos casos particulares de la animación, si hay una buena dirección de doblaje de voces, eso te das cuenta. Y ayuda muchísimo al ritmo, digamos. Desde la ternura que te puede generar la voz de los gatitos chiquitos, cómo personalizás a cada uno de los animales. Por ejemplo, esta cosa de, por más que sea latino, sí sentir que las gansas eran como tenían una cosa mucho más británica, que ahí tenés una cosa, justo hablando de lo aristocrático, tenés estas figuras que es como el fifí francés, que son los gatos, versus el británico. Después tenés a los perros que es muy interesante cómo los hacen en latino, porque sí tienen como una mezcla entre mexicanos y españoles. No sé qué quisieron generarle, pero es muy interesante. También es como estas dos cosas, como es un... Siento que los perros no influyen mucho en la historia, simplemente son como unos momentos para traer humor a la historia. Creo que es para darle un poco de ritmo, sobre todo cuando él tiene que ir a buscarlas, el personaje del mayordomo tiene que buscar las cosas. Entonces es como que me copa de eso. Como que siento que se puede sostener y funciona bien.
Y también separa las razas. Como que los gatos son de esta forma y los perros son guardianes. Están ahí, este es mi terreno, nadie me lo toca. Tiene algo de eso también. Otra cosa que me gustó de la película es cómo juega con la animación, pero en diferentes estados. Como que tiene una introducción que es una animación muy pelada, como que son fondo negro y trazos, y juega con la pintura, y después cambia la animación como que va a ser toda la película, que tiene unos fondos espectaculares y se nota como se usa eso de fondo y se nota el trazo que tienen los personajes.
Bueno, respecto a eso, hay algo muy interesante que a mí me recordó ahora que es algo que justo estoy haciendo y capaz, qué sé yo, sale alguna idea también para hypeados de eso, y es que estoy viendo las películas de Miyazaki y de Estudios Ghibli. Y si uno ve las introducciones de Porco Rosso, de Totoro y eso, notas que hay muchísima influencia de eso, digamos. Esa animación como esto que vos decís, más de trazos, más de jugar, previo a la historia que va a contar en la animación, digamos, pero hay como un juego con bocetos y un montón de cosas que me parece que después Estudios Ghibli toma un montón de ese Disney clásico.
Inclusive ahora con esto del trazo se hace como un estilo de animación como el vintage, como de culto,
Sí.
porque si no me equivoco la tortuga roja, que es de Ghibli, está solo como trazos. Hay una película de los estudios Ghibli que es solo con trazos, que es hermosa la animación, pero es como simple. Y
Claro.
eso es como se usaba antes, como algo súper novedoso, que era, bueno, la forma que se animaba antes a cómo se va hacia ahora,
Totalmente.
como de culto. Entonces eso está bueno.
Sí, a ver, hay unas cuestiones que tienen que ver con la animación que obviamente, vuelvo a decir, para esa época era una cosa de locos, antes de que tanta computadora nos lleve a hacer de todo, digamos. Hoy en día no podemos imaginar una idea sin poder representarla porque todo lo que surge en la mente y mucho más puede tener su expresión en la era digital. Pero sí también en lo discursivo, vuelvo a decir, hay muchos temas que se van debatiendo. Hay un villano en la película que es bastante heavy, digamos, a cómo lo ves. A la generación de gente millennial que se la pasa viendo videos de gatitos en YouTube, va a odiar, digamos, un personaje como este villano que arranca siendo solamente un mayordomo y vos decís, ah, no me cae ni bien ni mal, digamos, es un mayordomo, está ahí. Y de repente cambia todo con el tema económico, porque es muy brusco como se da. O sea, escucha lo de la herencia y de repente el chabón le cambia 100% la mentalidad y dice, lo tengo que matar a los gatitos. Y después decir, ¿lo va a matar? ¿Los va a envenenar y les va a cargar al máximo la papusa para que se mueran? No, los duerme y los va a tirar. Digamos, todo eso me parece como medio llamativo para la época, vuelvo a decir, pero también bastante oscuro, digamos, para Disney.
Sí, exacto, quería hablar de la trama, porque un niño de 6 años ve eso y no sé qué nos preguntábamos en esa época. Yo hoy veía la película y es una trama muy simple, es como un mayordomo, es una señora muy rica que está en sus últimos días, no en sus últimos días, pero sabe que está cerca de su muerte porque es una señora grande y naturalmente nos morimos. Entonces le quiere donar todo a sus gatos. Toda su plata a los gatos. Y el mayordomo lo escucha y se vuelve loco. Dice, no, yo te chuparé las medias toda mi vida para que me des plata y le vas a dar todos a tus gatos. En el testamento ella dice, bueno, si los gatos no están, bueno, ahí va toda la plata a mi mayordomo. Como él
Claro.
está en la línea de sucesión, pero está atrás. Y le sale todo mal, pero es un mayordomo malísimo. Y un poco la idea del mayordomo malo está presente en un montón de películas.
Sí, y de hecho en un momento creo que lo dice explícitamente, dice algo como el mayordomo lo hizo y eso me hizo acordar a Clue,
Claro.
digamos, el Clue,
Sí.
digamos, es el mayordomo lo hizo y en la frase de hecho es así, The Butler did it, hay como un jueguito ahí.
Sí, además es personajes malos que ya están impuestos, como el mayordomo o la madrastra. Un poco Disney te impone todos esos personajes
Sí,
malos
bueno,
que...
pero ponete a pensar, digamos, que hoy, después de 50 años de visionados de otros productos que surgen, obviamente, y que tienen su inspiración en películas como Los Aristogatos, ya es muy difícil que algo nos sorprenda. Entonces me parece que también quiero aplicar a esta idea de me aburrió que
Sí.
planteaba Emi, y que es justamente eso, digamos, no nos sorprende algo que lo vimos repetido 1800 veces después. A ver, sí, ya sé, no es lo mismo hablar de Hitchcock que hablar del presente de Jordan Peele, por ejemplo. O sea, sí, obviamente hay inspiraciones entre el pasado y el presente, pero ves Hitchcock y decís, wow, esto es una locura. Bueno, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con los Aristogatos? Me parece que va por ahí también.
Sí.
Solamente lo que lo diferencia es el estilo y el género.
Y hay algo muy... En su trama simple hay una profundidad. Como que te presentan estos de lo de el límite de lo sexual, esta historia de venganza que no sale, esta historia de mostrarte el lado B de las cosas, como que estás viendo todo una vida millonaria, pero tenés un lado B, que son gatos que tocan jazz,
sí.
Que está buenísimo.
Acá no sé cómo le decían en la versión, o sea, original, pero acá en la latina que me tocó ver a mí, hablan de gatos arrabaleros. Que es muy interesante.
Sí, bueno,
digo.
Es que es lo mismo. Acá, por ejemplo, la vi los subtítulos de abajo eran básicamente la traducción de lo que era el lenguaje en latino. O sea, entonces todo el tiempo abajo se leía gatos arrabaleros. Que acá le decía Ali Cats, que vendría a ser como gatos de...
Ali es, sí, es como callejón.
Callejón, exactamente, gatos de callejón.
O sea, gato callejero.
Sí, exactamente, gato de callejón, gato callejero, que es también una mirada bastante de clase, ¿no?
Sí, exacto, te iba a decir, y tiene una mirada clasista inclusive la película. Y hay otra cosa que, bueno, cuando era chica mis personajes favoritos eran las patas inglesas. Que le enseñan a nadar a O'Malley, que es un gato que no puede nadar. Y eran muy cómicas. Yo me acuerdo la voz en latino y eran re cómicas. Me encantaba.
Sí, sí, sí. Y se estaban riendo constantemente y tenían esa risa como...
Y estaban yéndose a París, justamente como la idea. ¿Qué eran? Eran unas patas, pero no son patas.
No,
eran como gansos.
Eran unas gansas.
Y pensaba como en la similitud de la cigüeña en París... Como que todos los bebés salen de una cigüeña que sale de París. Entonces, flashé.
Bueno,
con
en
eso.
Un momento le dicen. Yo pensé que eran unos cisnes ustedes.
Sí,
o sea,
dice,
sí. El gato. O'Malley le dice eso como piropeándolas. Y también hay una discusión rara que se plantea ahí porque le dice, ay, tu esposo. Y en un momento la gata dice, no es mi esposo. Y el loco dice, no, la verdad que no somos esposos. Y. Las gansas lo miran a él como diciendo, qué atrevido que sos, entonces, como que estaba por fuera de la norma, digamos, cómo vas a andar con una mina que estaba con sus hijitos, cómo vas a andar con una mina que está, y van a ser solteros, digamos, esa es la cuestión que también lo plantea como el status quo de esa época.
Sí, exacto, es lo que te digo, como que O'Malley tratando de seducir a esta... mujer que está perdida y tiene tres hijitos.
Hay algunas cuestiones en el tono que quería decir.
Sí.
Hay algunas cuestiones en el tono que la verdad también hacen un poco de ruido. Pero también porque nosotros siempre buscamos la doble lectura de todo, qué sé yo.
El doble sentido.
Claro, a ver, mientras los gatitos estaban... Viste que nosotros queremos explicarnos todo. Mientras los gatitos estaban ahí, la madre medio como que estaba coqueteando con el gato... y suena raro, digamos, si lo vemos hoy. Porque dentro de todo es una mamá luchona, la gata, digamos. Es una mamá que tiene sus hijitos, más allá de que tienen una vida bastante cómoda, que tienen que estar ahí porque si no, de otra manera no pueden vivir, digamos.
Sí.
¿Quién les va a dar la leche?
Otra
si
cosa
un mango?
Que es como medio de lectura en esa época, que ahora capaz lo ves. No lo ves mal porque no es el. No, tampoco es que llega a mucho, pero bueno, Marie también enamorada de Coso. Del gato.
De O'Malley.
Claro.
Sí, inclusive, pero no enamorada, sino como lo ve como una figura medio paternal y le gusta.
Sí, como interesante.
Le gusta la historia del amor. Como que lo veía en. No sé, porque no veía telenovela, pero por ahí lo escuchaba en la música y lo está viendo ahora, ¿entendés?
Sí,
como
claro.
Con su madre.
Pasa que, bueno, yo lo veo con esa lectura como, claro, pero capaz hoy por hoy no sé si se podría como plantear algo muy así porque lo llevarían capaz para ese lado.
Sí, igual en animación, viste, que es animación.
Es animación.
Como que justificás con eso.
Sí, justificás un montón. Otra cosa que me gustó mucho, bueno, nada, el tema de, vos lo decías, esta cosa de que está muy bien, el tema de los gatos callejeros y, bueno, las costumbres, o sea, que el tema del jazz y un montón de cosas, eso está buenísimo, digamos. Además, la contracara y vuelvo a esto de la importancia que es la cuestión musical, ¿no? Porque algo tan simple como que uno de los gatitos esté aprendiendo a hacer piano después desemboca, digamos, en esta cosa de poder engancharlo en el mundo de lo de vuelta, lo arrabalero, lo callejero, que para mí es uno de los mejores momentos de la película. O sea, sin duda cuando van a la casa de jazz, es uno de los momentos más lindos, digamos. Me parece que tiene mucha diversión la canción. Hay un juego ahí en esto de que también como este efecto sorpresa, que me encanta, que es cuando Duquesa empieza a cantar blues, o como un estilo medio blues. Entonces es como también jugar con esta cosa de que ella, siendo como super finis o super fancy, tiene como ese lado que canta blues, que también, o sea, está un poco más a la altura del jazz, no a la altura de lo clásico.
Lo que yo quería decir es que está bueno eso, cómo va haciendo la trama, porque la trama te muestran que ellos son de una familia acomodada que se pierden y que en esa perdición encuentran otra vida que no era como la que tenían, pero que está igual de buena. O sea, que las dos vidas que tienen están buenas igual, siendo una hipermillonaria y viviendo súper bien, o siendo como un alicat y viviendo del jazz y de la música y descubrirse un submundo que también está buenísimo. Y en un momento ellos, bueno, tienen que volver como al mundo que pertenecen porque realmente se preocupan por la dueña. Y ese es el debate, como, bueno, este mundo también está bueno, pero tengo que volver. Y el mensaje al final es como medio raro, porque es O'Malley, que era un gato callejero, que medio que lo adoptan. Entonces es un mensaje positivo porque decís, bueno, adoptás gatitos, está todo bien. Pero volvés como a ese mundo burguesía. Pero los personajes están cambiados, están transformados, porque vieron otro mundo que no era el de ellos, pero que estaba igual de bueno.
Exacto. Totalmente, totalmente, pero igual es medio polémica, vamos a decir la
Sí.
verdad, es medio polémica esa
El
mirada
final es
de
medio polémico. Es muy Disney en ese sentido.
te rescato de la pobreza, gatito, ven con nosotros a la casa de ricos y
Sí.
te peinaremos con raya al medio.
Pero puedes tocar
Medio
jazz
como...
en mi casa.
Sí, bueno, o sea,
Dejo que entres a tocar jazz.
se deconstruyó la aristocracia, pero no tanto, hasta ahí, hasta
Exacto,
ahí, niño.
exacto. Y hay otra cosa que también me gustaron los personajes secundarios, como los perros que dan comedia, el ratoncito que va a buscar a sus amigos,
Que
el
verdad no los va a
ratoncito
buscar, viste que
Roquefort.
como siempre todo a media.
Pero él, un ratón así re insignificante, y lo da todo por tratar de salvar a sus amigos y lo logra con la ayuda del caballo y logran detener al mayordomo, un par de gatos, que en la realidad no lo
Sí,
es tan,
no, y me
tan
parece que eso
inverosímil.
es interesante porque lo que sí me doy cuenta que es algo que capaz, obviamente sí, cambió muchísimo en la modalidad de hacer películas. Es que esta particularmente no, en ningún momento hay una cuestión de peligro. O sea, digo, más allá de que desaparezcan y lo que podemos decir la escena final, digo, a ellos los echan y viste que yo me imagino una película más nueva, digo, como que si hubiera hecho ahora, lo que tiene que ver con el trayecto de los gatitos de volver a la casa, me suena que sería como mucho más complejo. Van pasando cosas, ¿no? Tenés como la escena del tren, tenés la escena de que,
Sí.
bueno, de que O'Malley queda como ahí agarrado en el medio de una, como una cascada, va, cascada no, como un río, un arroyo. Pero no está ese juego de peligro que capaz hoy vemos en otras películas, digo. Y eso está bueno, porque es como más inocente.
Sí, a ver, sí y no. No, estaba pensando justo en algo muy similar a lo tuyo y después me ponía a pensar y creo que no sé si una película de Disney hoy se arriesgaría a tener un chabón tirándole con de todo a un gatito, arrinconándolo contra una esquina con una horquilla. No sé si me lo encuentro hoy
Puede
puede
ser.
llegar
En
a ser
una
re
película.
violento en ciertas partes,
Por,
eso es
en algunas
cierto.
partes violenta la película. Más en esa. Ahí, la parte de lo que es el. Digamos, cuando atrapa a los gatos en la bolsa y aparece O'Malley para rescatarlas. Es
Sí.
muy violenta. Digamos, le tira con de todo, le agarra con un tridente, lo aclava, parece como que lo clava contra la puerta y después, bueno, ah, no, está bien, pero mientras tanto es violento,
Sí, hay
digamos,
un momento
no
que es verdad
sé.
que también decís que los revolea y los tira, cuando dentro de la bolsa los revolea como no
Uy,
en un
eso es
horno, yo, pero los tira
fuertísimo.
como en un, que es como una caldera.
Sí, es un
Un
horno
horno. Un
viejo,
horno.
digamos, un horno viejo de metal de los que tenían nuestros abuelos, pero sí, es heavy esa parte, digamos. Yo no sé si hoy se animaría tanto, más allá de que hay otras ideas de peligro. Creo que el peligro hoy en día es más creativo,
Claro.
se usa más color, pero acá casi veo sangre en algún momento. Entonces, fue raro. A ver, incluso, no sé si se dieron cuenta, la escena de cuando están en la vía del tren.
Sí, yo también pensé lo mismo, sé a
¿Viste
lo
que
que vas.
salta como algo rojo? Que
Sí.
bueno, voy a decir, sí, son
Pasa
chispas,
sí, totalmente
pero
la
pasa
chispa, la
la
chispa.
chispa, pasa eso y la del ratoncito también.
Sí.
Bueno, y cuando enciende la moto en el coso rojo y también me empezás a flashear.
Las chispas esas, claro, vos ves las chispas esas y ves que sale de sangre. Y como nosotros vamos construyendo las cosas casa a consecuencia, y vemos que en el puente, acurrucados, hay dos gatitos bebés y los dos gatos grandes, decís, ¿dónde está la gatita chica? Ay, no, la agarró el tren. Y eso es sangre. No, está ahogándose la gata. Ah, pero entonces se está ahogando, es peligroso también. Bueno, es como bastante también border ahí el tema del peligro.
Sí, es verdad eso.
Y quería detenerme para ya un poco cerrar. En la mítica escena de todos queremos ser un gato jazz y cómo sí, ellos total. Son libres en ese circuito under y que lo afuera es peligroso, pero en ese circuito under estás a salvo también.
Sí, habla un poco también de la actualidad y del, a ver, de toda la historia en realidad, de los grupos de outcast, digamos, de gentes que son como los que van por el costado del status quo, vuelvo a decir, y que quienes están dentro del status quo y de mantener y de conservar, los deja de lado, o si estás en el mismo lugar que yo, no perteneces. Bueno, esa idea de ir creando espacios en donde se puedan sentir cómodos es algo donde que cruza toda la historia de la sociedad, digamos, de la sociedad tal como la conocemos hoy. Si no, no habría clubes de hip hop, si no, no habría boliches gay, si no, no habría, o sea, bien, dicho de esa manera, digamos, si no, no habría club disco. Son toda esa gente que no se siente cómoda en la normalidad, entonces acá nadie me va a juzgar, eso me refiero.
Sí, claro, exacto, y son los raros que dentro de ese grupo no son marginados, sino somos todos iguales. Y hay una escena donde cuando ellos bailan, que están bailando jazz O'Malley y la duquesa, sí, que me hizo acordar a Pulp Fiction.
Sí, es verdad, tienen eso, un paso medio raro de baile, ¿no? Tienen gatos como, bailando.
Como ese, me hizo acordar a la mítica escena en Pulp Fiction, como esa pequeña.
No, y, la canción está buenísima, aparte. O sea, está
la canción es muy buena. Hay una
toda
cosa
la música está buenísima.
El tema de del color, del tratamiento del color que le ponen a toda esa escena. Me recuerda mucho a...
Con las luces.
Sí, ahora es algo que también me... Sí, el tema de las luces de colores, viste, como muy...
Psicodélico.
Muy onda, sí, pero a la vez como medio onda Chicago, viste, noche de Chicago.
New Orleans.
Sí, que de hecho es algo que después muchas veces se ha vuelto polémico porque había cierta representación de cuando siempre en las películas animadas cuando se representaba a la gente negra en los momentos de jazz y eso solían tener como esos mismos colores, digamos. Bueno, obviamente con el paso del tiempo eso cambió, pero digamos, sigue siendo una cuestión de callejero y jazz, y es como digo, también es un poco lo que se le dice signos de época, digamos, el tema de con qué relacionas qué. Y bueno, sí, la música jazz es algo que era muy fuerte en la música negra, y es verdad, en las calles, en los barrios bajos de Chicago y eso, y ese mundo, digamos, que es como una antítesis a la música clásica y a la aristocracia. Pero no, me parece que eso está muy, muy bueno, digo, más allá de ese agregado que acabo de comentar, digo, el tratamiento del color está buenísimo. Y te repito, hoy por hoy me entretiene mucho ver esas películas también en cómo es la animación y cómo algunos movimientos son toscos, pero a la vez tienen una cuestión de mucho cuidado en los movimientos. Hay una cuestión de cuando los gatos dan vueltas o unas pequeñas cosas como a partir de la repetición. Eso también me gusta mucho. Se ve que para agilizar, hay un momento
con
que
ciertos movimientos.
Claro, cuando entran caminando, los gatitos, siempre hay uno que creo que es el naranjita, que siempre es como cuando entra con alguien o está con alguien, son dos pasos y tira y levanta la patita. Dos pasos y levanta la patita, ¿viste? Y está bueno, digamos. Hay un montón de... Creo que muestra un montón de herramientas en lo que hoy por hoy, bueno, vemos en la animación, bueno, cuando no existían todas las herramientas que hoy existen. Entonces eso está bueno verlo, digo. Y esas películas tienen el valor de encontrar esas pequeñas cosas para verlas interesantes. Porque obvio que en un montón de cosas el tiempo le juega en contra. Pero yo creo que hay un montón de elementos estéticos y técnicos que al contrario, las hacen mucho más interesantes.
A mí me da mucha gracia, y no entendí mucho, pero me daba mucha gracia cuando Toulouse, el gatito más gordito, que era hermoso,
sí,
que lo quiero para mí, y eso que no me gustan los gatos. Me gusta esa parte que intenta hacerse como el malo y hace como un coso con la boca, hace como... No sé qué quiere hacer con la boca, como que escupe, no sé, como que quiere intentar. No sé, rarísimo, pero rarísimo, no entendí nunca qué quiso hacer con eso o qué interpretaba.
En ningún momento lo explican, nada, es como que es lo que hace él.
Era el perro malo callejero de la burguesía.
Claro, total, pero no entendí por qué hacía así la lengua.
Es verdad, rarísimo.
¿De dónde lo habrá sacado? Porque su ejemplar era burgués.
Claro. Era su imaginario sobre el arrabalero, pero evidentemente no tenía nada que ver.
Bueno,
no tenía idea.
Hay un momento muy interesante que es lo que dice. Dicen, cuando se están peleando, viste que la primera escena de ellos es que entran y se pelean. Y Toulouse en un momento dice, cuando yo sea grande yo quiero ser un gato salvaje. Es como que hay una cuestión también, ¿no? De la figura del... Por eso, digamos, es como el que en un primer momento más... digamos, es el que más queda como envuelto en todo lo que le trae toda la vida de los gatos callejeros, digamos. Uh-huh. Obviamente es como que cada uno lo influencia de una manera, como decíamos, a Marie, capaz desde el lado de la caballerosidad dentro de un mundo que ella desconoce. No la caballerosidad, sino, digamos, esta cosa de lo improvisado. Eso me gusta mucho también, porque, digamos, fíjate que a la cuestión de la calle... se le da esta cuestión de la cancha de la improvisación, que aparece dos veces. Primero, muchísimo, volvemos a la escena de jazz, por eso me parece súper interesante. La canción habla sobre improvisar, sobre cómo manejarse eso, ¿no? De las cosas que no están planeadas. Y también está buenísimo cuando se presenta O'Malley, y él también en un momento empieza como a chamullarla, sí. y ella se da cuenta que está todo improvisando, y eso me parece muy interesante también.
La verdad que me encanta que hayamos podido hablar de una película así. Me sorprendió a mí también la decisión de Maru, pero al mismo tiempo la rebanco, porque, digamos, no fue a lo fácil, no fue a la cuestión de Hitchcock, no voy a elegir estos directores así. Ella sí, directamente voy a los Aristogatos y lo rebanco, porque parecía que no, pero terminamos haciendo un análisis bastante profundo de algunas cuestiones con 50 años de diferencia.
Exactamente, por eso me gusta ir a lo no obvio, sino a la sorpresa. A una película que vemos todos los días en la tele y qué podemos sacar de esa película. Y bueno, sacamos un montón de cosas. Uh-huh. Una película que yo no veía desde el año 96, ponele, y tenía muy buen recuerdo. No era de las que más me gustaban, pero cada vez que la veía como me gustaba, por alguna razón, creo que es por la música, porque la música es algo muy adictivo en esa peli, como que te gusta mucho. Y bueno, la quería ver hoy en día y a ver cómo la recordaba, y acá salió alto debate. Así que gracias, uh-huh, Guido y Gaby, por estar.
A vos y te repito, muy bien la elección, porque está buenísimo ya arrancar el año con marcando por lo menos una diferencia en lo que veníamos haciendo. Es como, creo que cuando vean este episodio se van a sorprender. O sea, digamos, ver ahí que apareció en Clásico Etiqueta una película de animación y encima los Aristogatos. Pero a mí me gusta, digamos, es esa sorpresa positiva, digamos, que está bueno poder generar.
Y gracias, Emi, por tu audio, y le mandamos un beso grande a Ernie, que seguramente esté en el próximo episodio. Y muchas gracias a ustedes por escuchar Hypeados. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Letterboxd, o algunas más como Hypeado Podcast, si buscan en Google también. Uh-huh. Y pueden escucharnos en nuestra o en su plataforma de streaming.
Y estén atentos que ya estamos, ya se viene el episodio del año.
Es verdad.
Ya se viene. También lo vas a presentar vos.
Sí.
No decimos más que nada que eso.
Nada más.
Maru Panelo Presents,
la mejor.
Ahí tenemos, sin decir mucho, tenemos un podcast amigo que ahí hay un pequeño, que es como tu sneak peek y el tráiler de lo que va a ser.
Fue una muy buena charla con nuestros amigos de camino, así que le mandamos un saludo. Pero sí, se viene el episodio esperado.
Así que
la Hypeado Style. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Gaby, nuevamente. Guido, un gusto y nos vemos la próxima. Chau, chau.
Adiós.
Hypeados.